Φωνοκινέσεις.
Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos escuchan. Este es otro episodio de Fonoquinesis y estoy aquí con el inigualable. Mira, ya hasta se me está yendo la lengua de lo maravilloso que es este personaje. Mi buen compañero Francisco de León. ¿Cómo estás, Paquito?
Muy buenas tardes, noches o días a quienes nos escuchan.
Así es. Y bueno, hoy vamos a hablar de una persona bastante, bastante interesante. Como ya sabrán, nosotros hemos estado hablando un poco de estos directores más o menos desconocidos, ¿no? Queremos hablar de directores que están al margen del cine comercial, porque la verdad es que hay cine muy interesante que muchas veces no aparece en esas carteleras, ¿no? De los cines más populares que conocemos. Y bueno, hoy vamos a hablar del señor Jim Jarmusch.
Así es, vamos a hablar de uno de nuestros directores consentidos. Como saben, generalmente cuando hablamos de directores, cuando hacemos estos programas de los directores no tan conocidos, generalmente hablamos de tres directores, pero como en este caso Jarmusch es uno de nuestros consentidos, decidimos hablar solamente de él, y que es un director muy curioso, ¿no? Porque si bien sí tuvo cierta fama en su momento, nunca ha estado en el estrellato, eso queda siempre claro, ¿no? Tiene fama entre los círculos independientes.
Claro.
¿No? Pero además como que pasó mucho entre los que lo vimos en, sobre todo a finales de los 80, principios de los 90, ¿no? O sea, que éramos jóvenes en aquel momento. Yo recuerdo que en México, Hombre Muerto, ¿no? Con este Johnny Depp, fue una de las primeras películas suyas que tuvieron un impacto grande. Y a partir de ahí como que lo empezamos a seguir, pero de repente como que desapareció de ese mapa cultural, y últimamente incluso la gente hasta lo tiene por un director muy malo por el fracaso comercial que representó Los Muertos No Mueren, pero que ya hablaremos de ella porque es una película mucho mejor de lo que la taquilla demuestra.
Sí, definitivamente, y también él se está adaptando muchísimo al cine en este momento. Está utilizando actores también que son bastante, bastante comerciales de otro lado, ¿no? Por ejemplo, a él le gusta bastante Adam Driver, y Adam Driver ha aparecido en sus últimas dos películas, y pensemos que no hay nada más comercial que aparecer en Star Wars, ¿no? Entonces, es interesante que él puede tomar estos actores que, si bien tienen una carrera bastante comercial, y recontextualizarlos a su estilo, ¿no? Que es lo que también da la marca de un buen director, que tú puedes tomar actores que tal vez tienen un lenguaje y tú pues darles otra mirada, ¿no?
Exacto, y es eso, ¿no? Le gustan los actores en serio, ¿no? O sea, incluso, por ejemplo, ¿no? También que el hecho de que contrate a Selena Gómez,
claro,
una actriz Disney, ¿no? Al fin y al cabo, dice bastante de él, ¿no? Pero que la deje ser de otra forma, ¿no? Cosa que no logró ni siquiera se me acaba de olvidar su apellido, este hombre que la dirigió en Spring Breakers, ¿no? Junto con otras ex estrellas de la cadena satánica Disney, ¿no?
Yeah.
y aquí la deja ser mucho más en libertad, ¿no? Porque en esta película de Spring Breakers, lo que pasa es que a mí me parece siempre muy forzada, ¿no? O sea, como que es este de, ay, vamos a demostrar que podemos ser malas, ¿no?
Pues muy gringa, ¿no? El rollo
Disney, ¿no? Sí, sí, y sin ser una mala película necesariamente, pero a mí me pareció que estaba muy sobrevalorada, yeah, ¿no? En cambio, Jarmusch como que los deja hacer, ¿no? O sea, tiene mucho ese asunto de que sabe dirigir muy bien actores, ¿no? Pero sabe dirigirlos muy bien porque los deja hacer, ¿no? Al contrario, por ejemplo, de este Kubrick, ¿no? Que siempre exigía un registro específico, etcétera, ¿no?
Claro.
Este Jarmusch dirige mucho a partir de, bueno, a ver, ¿tú qué piensas de este personaje? ¿Cómo lo desarrollamos? Etcétera. Entonces, sí, ¿no? Le encanta trabajar con actores con un registro amplio, ¿no? Con gente que comúnmente no encontraríamos como actores, ¿no? Por ejemplo, uno de mis máximos ídolos en esta vida es Tom Waits, y ha aparecido en varias películas de Jarmusch.
Así es, y también, bueno, también como músicos tenemos a Iggy Pop, tenemos a RZA de Wu-Tang Clan. O sea, ha utilizado a músicos que mucha gente diría, bueno, ¿y por qué los contratas para ser actores, no? Y yo creo que él, lo que me gusta de él es eso, que ha visto cosas bastante interesantes en ciertas personas que probablemente otros directores hubieran dicho, no, ¿cómo crees que voy a contratar a tal persona para actuar, no? Y bueno, esto también nos da la posibilidad de explorar el lenguaje de Jim Jarmusch. Y yo creo que para empezar a explorar este lenguaje, quisiera hablar de algo que dijo que me pareció bastante, bastante interesante. Que dice que él prefiere hacer películas de cómo alguien pasea a su perro en vez de películas del emperador de China, ¿no?
Exacto.
Entonces, exacto. Con eso nos dice bastante Jim Jarmusch. O sea, realmente a él la cotidianidad y la gente común y corriente y las situaciones de la vida diaria y la complejidad del ser humano en la vida diaria le interesa mucho más que hablar de cosas grandiosas o de eventos grandiosos, ¿no? Y lo vemos desde el principio, ¿no? Con su primera película.
Claro. Total, Vacaciones Permanentes de 1980, ¿no? Es decir, acaba de cumplir su 40 aniversario ya, Vacaciones Permanentes, ¿no? Que es una película que filma directamente con amigos, ¿no? Y que imaginen el tema, ¿no? O sea, básicamente habla de un grupo de, como dicen en Estados Unidos, slackers, ¿no? Claro. Que sería, para que nos demos una idea, y por eso utilizó el término en inglés, porque es importante tenerlo, ¿no? Que sería el equivalente al lumpen proletariado, ¿no? Es decir, este sector de la sociedad que de plano queda en un olvido absoluto, ¿no? Pero porque ni siquiera tienen elementos para hacer algo con la vida, ¿no? Exactamente. O sea, que ya están tan devorados por el sistema que ni siquiera tienen algo que hacer. Entonces, que en la época quedaban como los grandes perezosos, algo, digamos, algo así como lo que... Y que por eso nació el asunto del slacker, ¿no? El claro. Término slacker aparece porque es el que no hace nada, el que se la pasa sin hacer nada. De hecho, hay una película muy interesante, pero muy difícil de ver, de este Richard Linklater, que se llama así, Slacker, y que salió en una edición preciosa de, para no variar, de Criterion. No, y que cuando la gente la veía, amigos que la vieron conmigo, decían, es que ¿por qué te gusta esta película? Y yo digo, porque describe toda una generación. Describe algo muy importante generacionalmente que estaba pasando, y es como tanto gente como Jarmusch, 10 años antes de la versión de la película de este Linklater y otros muchos, explicaron cómo esta figura tenemos que entenderla socialmente y no nada más individualmente, como si fueran un grupo de huevones.
Exacto. Exacto, y yo creo que él es muy bueno haciendo esto, ¿no? Entendiendo, contextualizando, como estamos hablando, así como contextualiza actores, contextualiza situaciones, personas, corrientes, ¿no? En específico también porque él es una persona bastante culta, le gusta mucho la poesía, le gusta mucho la música, bueno, se ve claramente que le encanta la música.
De hecho es músico, no hay que perder la vista que ha tenido un par de bandas.
Exactamente, es una persona multidisciplinaria también. Entonces, definitivamente tiene una sensibilidad muy, muy interesante. Y bueno, no somos los únicos que lo pensamos. Los críticos lo han adorado en diferentes etapas de su carrera, ¿no? Y lo que es, yo creo, lo que da más cabida a su sensibilidad es esto, que estamos hablando de que su primera película, ¿no? Vacaciones Permanentes, y su segunda película, que fue Stranger Than Paradise, los presupuestos eran de alfiler, o sea, sí. No había dinero, se hicieron casi casi sin dinero, ¿no? Y fueron películas que fueron, en especial la segunda, fueron bastante bien recibidas.
Sí, exacto, ¿no? Stranger Than Paradise, que también es una película enorme, o sea, de hecho, sí. Yo debo confesar que este Jarmusch es de esos directores que me ha gustado todo, ¿no? O sea, que en primer lugar es de los directores que he podido seguir su carrera completa, no toda en cine, lamentablemente, ¿no? Porque insisto, la primera que yo vi, por lo menos en cine, fue en el 95, Dead Man, ¿no? O sea, ya estaba por ahí Mystery Train, ya estaba Down by Law, que acá este Sergio tiene detrás suyo una de las imágenes de la película. Claro. ¿No? Pero que justo, ¿no? La crítica siempre lo trata bien, excepto en, insisto, ya llegaremos a Los Muertos No Viven, No Mueren, ¿no? O sea, porque es una película que hay que entender por qué la hizo para comprender hacia dónde la quiere llevar, pero que lea muy bien. Y Stranger Than Paradise es justamente, vuelve al tema. De hecho, muchos pensaron que Stranger Than Paradise era una especie de secuela de Vacaciones Permanentes. ¿No? Interesante. O que incluso, porque si la juntamos con Down by Law, parecería que está yendo también que aquí en México, y en México por lo menos creo que se llamó Bajo el Peso de la Ley, y que es la primera vez que va a colaborar con Tom Waits, de hecho, bueno, y con Roberto Benigni, ¿no? Que es un actor que yo no soporto en lo más mínimo, me cae muy mal, pero que él adora, ¿no? Como persona, y que ha colaborado con él en más de una ocasión. También Waits, por cierto, ¿no? Waits apareció en una de las últimas películas que ha hecho Benigni. Pero muchos lo tomaban como una especie de trilogía, ¿no? De sobre la imposibilidad de hacer la vida en un sistema como en el que vivimos, ¿no? Es decir, ya, ojo, ya, bueno, con el que viven los personajes, ya no nada más el sistema capitalista, sino específicamente el sistema capitalista estadounidense.
Así
de
es.
De hecho, a pesar de que sus personajes son en mayoría blancos, ¿no? O sea, que generalmente sus tramas se desenvuelven con gente blanca, ¿no? Y que, bueno, hoy estaría a lo mejor de moda acusarlo por ello. Está bien interesante porque es uno de los primeros directores en abordar de esa forma la vida del proletariado estadounidense.
Exactamente, y a mí me parece que...
Y se tardan mucho.
Claro, y es exactamente eso. Yo creo que por eso él salió a relucir tan rápido, porque si tú piensas a alguien que tenga películas de tan bajo presupuesto, que con su primera película oficial en este sentido, que fue Strangers in Paradise, fuera tan aclamado, es porque está hablando de algo que nadie está hablando, ¿no? Y todos, pensemos que en esa época todos querían hablar de lo bien que se vivía en Estados Unidos, de lo bueno que era Estados Unidos, de lo increíble que era ser estadounidense, ¿no? O sea, era realmente fue una década en los 80 de mucha, sí, de mucho patriotismo y mucho rollo capitalista, de decir, el capitalismo es el mejor sistema porque miren cómo está Estados Unidos, vean cómo ha avanzado, ¿no? Después de todo esto. Y él dijo, no, hay todo hay toda una generación y hay una serie de personas que la están pasando muy mal debajo de todo esto, ¿no?
Y que los encarcelamos y que tienen vicios no porque sean viciosos, sino porque no tienen alternativas de vida.
Exactamente.
Etcétera, etcétera, ¿no? Es bien interesante lo que está haciendo Jarmusch, ¿no? De hecho,
claro.
Down by Law es la primera película con la que revienta, digamos, ¿no? O sea, sí. La crítica lo había tratado muy bien, tanto con Vacaciones Permanentes como con Strangers in Paradise, que como dice Sergio, ¿no? Es su primer película oficial, digámoslo así, es la primera que alcanza una fama a nivel internacional, ¿no?
Claro.
O sea, ya así brutal, ¿no? Es la primera vez que lo invitan a festivales y todo eso. Pero Down by Law es la película que lo hace reventar al firmamento fílmico, ¿no? O sea, de verdad es la que lo coloca en como uno de los directores más importantes de nuestra generación, ¿no? Y que además... que comparte peinado con este David Lynch, no nada claro. Más generación, pero para que se den una idea, es de la misma generación de Lynch, ¿no? Mientras están de otro lado los, porque no perdamos de vista, y aquí lo tengo, ¿no? O sea, y como no tengo, lamentablemente no tengo playeras donde tenga Jarmusch, puse el otro lado. Hay que pensar que cuando Jarmusch, Lynch y compañía, Unaki Kaurismäki en Finlandia, etcétera, ¿no? Están trabajando. Del otro lado tenemos a los Spielberg, a los George Lucas.
Exactamente.
¿No? O sea, tenemos el nacimiento, incluso a los Scorsese, ¿no? O sea, que era este cine que sí criticaba mucho a Estados Unidos, pero desde la perspectiva de la mafia, desde la perspectiva
era otro rollo.
De poder en lo más alto, ¿no?
Sí.
Y de repente aparecen estos, ¿no? Que están hablando de algo totalmente distinto, ¿no? O sea, que les interesa hablar de un Estados Unidos desde abajo, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Y a mí me gusta por eso, porque mientras todos estamos viendo hacia allá, ¿no? Con Spielberg, con George Lucas, él dice, no, miren hacia acá. Esto es lo que está pasando en este mismo lugar también, ¿no? Y eso es la huella de grandes directores que, si bien no son increíblemente populares, sí que retratan una realidad que quedará. O sea, porque las películas de Jarmusch han envejecido súper bien. O sea, tú ves esas películas...
Tremendamente bien.
Y siguen siendo absolutamente relevantes, ¿no? Y es interesante porque algunas de ellas están en blanco y negro, ¿no? Como vemos con Down by Law, y es como... siguen siendo relevantes. Mucha gente pensaría que envejecerían mal, pero en lo absoluto. A mí me parece que su trabajo envejece bastante, bastante bien. Y es por esto, porque las narrativas que él está... O sea, él estaba haciendo una serie de predicciones de qué iba a pasar si seguíamos por el mismo camino, ¿no? De qué es lo que estaba empezando a pasar, ¿no? Con la gente que estaba siendo alienada, con la gente que no podía incluirse en este sistema de capitalista, ¿no? Entonces,
sí.
Es muy, muy interesante.
Y es doblemente interesante, como dices, Sergio, ¿no? El hecho de que el hombre filmara en blanco y negro, ¿no? Y que de repente vuelve, ¿eh? Le gusta volver al blanco y negro.
Sí, le gusta.
Pero ojo, cuando empieza con sus tres primeras películas en blanco y negro, tiene que ver con que es mucho más económico.
Exactamente.
Estamos hablando de la era previa al cine digital, ¿no? Entonces, obviamente, todo se filmaba, no se grababa, como se hace hoy en día, porque recuerden que son técnicas distintas, ¿no? Entonces, se filmaba, no se grababa una película, ¿no? Y el blanco y negro le salía muy económico, ¿no? O sea, en realidad era una cinta mucho más barata, pero que el tipo logra, si se ponen a ver si ven a detalle, seguramente el buen Luis, acá nuestro productor, nos ayudará a que los que nos ven en YouTube tengan la imagen más clara, pero si ponen atención, por ejemplo, al fotograma que está utilizando Sergio en su fondo, ¿no? vean la textura que hay detrás de Tom Waits, ¿no? Que es el personaje que está en la pantalla a la derecha de Sergio, ¿no? Y justamente, ¿no? O sea, lo que hace es que logra que se vea más empobrecido. Es decir, aprovechó algo que era por economía para que tuviera que ver con su estética.
Sí, claro. Absolutamente. Y bueno, también hablemos de que tenía, en específico en esa película, ¿no? Tenía a un director de fotografía muy bueno también, ¿no? O sea, sí. Colaboró también con el cinematógrafo Robbie Mueller, ¿no? Uh-huh. O sea, estaba colaborando con gente muy, muy buena. Y lo que me parece curioso de la carrera de Jim Jarmusch es que como que siempre tiene el don de, a pesar de no tener tanto dinero, de convencer a actores muy famosos en actuar en sus películas, ¿no? Sí. Por el hecho de que a la gente le gusta de lo que está hablando, que saben que es absolutamente relevante. Y a mí me pareció muy curioso la primera vez que vi Night on Earth, ¿no? De 1991, que fue su película, bueno, su siguiente par de películas en las que experimenta con narrativas paralelas, ¿no? Que es Mystery Train y Night on Earth. Y cuando vi Night on Earth, que sale Winona Ryder, ¿no? Que en esa época ¿sí? Winona Ryder era como, o sea, era una de las actrices más cotizadas de Hollywood, ¿no? Que seguramente se tuvo que bajar el sueldo infinitamente para poder actuar en esta película.
Para salir en la película. Sí, no, de hecho, para que nos demos una idea de en qué momento de la carrera de Winona Ryder estamos, venía del joven Manos de Tijera.
Claro.
O sea, recién venía de haber protagonizado Joven Manos de Tijera con Johnny Depp, quien también aparecerá más años, un poquito de años más adelante en película de Jarmusch. Ahora hablaremos de ello, pero estas dos películas a mí son de mis, no sé si decir que de mis favoritas de Jarmusch o de hecho mis favoritas, ¿no? Mystery Train y
Night on Earth.
Y Medianoche en la Tierra, ¿no? Uh-huh. Que también sale también como taxista en Medianoche en la Tierra este hombre que es este Moisés en Los Vaqueros de Leningrado de Karismaki.
Ah, sí.
Y que habíamos dicho, ¿no? Jarmusch es el que les vende el coche a Los Vaqueros de Leningrado en la película de Karismaki, ¿no? Porque también de repente actúa.
Claro.
Pero bueno, estas dos películas, ¿no? La primera, Mystery Train, explorando pues la vida del Memphis de nuevo, ¿no? De muy baja poder adquisitivo, ¿no?
Sí, o sea, fue al sur, como con En Down by Law, que se fue a New Orleans, ¿no? A Nueva Orleans.
Exactamente. Primero Luciana y luego se va a Memphis, ¿no? Está Steve Buscemi, que también se tuvo que bajar mucho el sueldo para salir en Mystery Train.
Claro.
Está el maravillosísimo, creo que de hecho murió poco después, está Jay Scream Hawking, el músico extraordinario, ¿no? Sí. Que tiene una versión fabulosa de I Put a Spell on You. Sí. Que si no conocen la música de Screaming Jay Hawking, en este momento detengan el
podcast.
El podcast y váyanse a oírlo, es una maravilla de músico. Uh-huh. Aparece ahí además como el dueño de el administrador de un hotel, así todo raro. Y que aparece también esta pareja de japoneses, ¿no? Y que es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, muchos hoy en día podrían pensar que este Jarmusch está burlando, ¿no? De los acentos de la gente que no es angloparlante o algo así. No, al contrario, él lo está haciendo. De hecho, él cuenta que hay una escena que a mí me gusta mucho en Mystery Train, donde esta pareja está discutiendo quién es mejor músico, si Elvis Presley o Carl Perkins. Entonces están nada más sentados frente a la estatua de Elvis Presley, y él dice, Elvis, y ella dice, Carl Perkins, Elvis, Carl Perkins, Elvis, Carl Perkins, y la escena dura más o menos 2 minutos así, ¿no? Y muchos piensan que se está burlando del hecho de que los japoneses les cuesta mucho trabajo pronunciar la L en ese tipo de situaciones. Y él contaba hace muchos años, ¿no? Que de hecho la escena se le ocurrió a ellos.
Sí.
¿No? O sea, porque también querían hablar de esas dificultades que tienen al ir a ese tipo de lugares, ¿no?
Claro.
Ese par de personajes para mí son mis favoritos en estas dos películas, ¿no? Porque reflejan muy bien lo que es el turismo no movido por la economía, sino movido por el deseo de conocer, hay una escena también en la que él está tomando fotografías a los muebles, ¿no? Que ve en el cuarto de hotel. Y ella le dice, ¿no? ¿Por qué no guardas eso para cuando vayamos a Graceland, ¿no? O sea, dice, no, pero pues Graceland es la casa de Elvis, lo voy a recordar. Todo lo que hay aquí en mi vida cotidiana es lo que voy a olvidar más fácilmente. Por eso le quiero tomar fotografías a esto, ¿no? Y Mystery, y Medianoche en la Tierra son básicamente taxistas, ¿no? Es una chulada de película, de verdad.
Sí, es increíble. Y además, bueno, no olvidemos que en Mystery Train también sale Joe Strummer, ¿no? De The Clash. O sea, que claro, también está Joe Strummer.
Sale Joe Strummer, sí.
O sea, por eso te digo que no sé qué... O sea, Jim Jarmusch es un rockstar. O sea, realmente conecta tanto con la gente que yo creo que... Por eso es que muchos actores y personas de la música han querido colaborar con él. Porque realmente uh-huh. a mí se me hace como el director cool, ¿sabes? Como el director que hace que te veas cool si trabajas con él. Entonces yo creo que también por eso mucha gente colaboró en sus películas y son muy buenas. O sea, no hablemos solo de que es como un rollo de moda. O sea, pensemos que las películas son muy, muy buenas. Y hablando, como dices, de esta película que relata la vida de los taxistas, ¿no? Que o sea, si han visto Taxi Driver, creo que entenderán que la vida del taxista es una vida al margen de la sociedad, es una vida muy difícil, ¿no? Es una vida llena de turnos de noche, de muchas horas de trabajo, de conocer a mucha gente muy loca, de realmente tener situaciones muy extrañas, ¿no? De estar en contacto con la gente que trabaja de noche, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos en la película una escena donde pues los taxistas están en contacto con prostitutas, están en contacto con mucha gente que pues que se la vive trabajando de noche. Y bueno, también está, es su segunda colaboración con tu amigo, el italiano, ¿no?
Con Roberto Benigni, así es.
También que sale.
Así es, también sale en Medianoche en la Tierra, exactamente, ¿no? Y que va a venir una tercera colaboración más adelante de la que ya hablaremos, ¿no?
Pero, exactamente.
Pero sí, efectivamente, además, justo eso, ¿no? Es una etapa en la que él entra en una especie de road movie rara, ¿no? O sea, uh-huh. Tanto en Mystery Train como... Así como decíamos que lo primero es el lumpen proletariat, digamos así, ¿no? Con Vacaciones Permanentes, Strangers in Paradise y Down by Law, ¿no? Estas dos películas, Mystery Train y Night on Earth, son más bien una especie de encuentro con el camino, ¿no? O sea, que se va encontrando con el camino. Y esto que decía Sergio es bien importante, ¿no? De la gente que atrae Jarmusch, porque para ese momento ya había tocado, llegó a tener una banda que no duró mucho, con Vincent Gallo, estaba Jean-Michel Basquiat, creo, si mal no recuerdo, el pintor, ¿no? Imagínense, ¿no? Porque Jarmusch era uno de estos asiduos visitantes y amigos de Andy Warhol.
Claro.
Cuando era muy joven, muy jovencillo Jarmusch, ¿eh? O sea, un Jarmusch muy, muy joven. Él nace en el 53, si la memoria no me falla, nace en el 53. Entonces era probablemente de los miembros más jóvenes del grupo de amigos de Warhol. Ahí se conoce con William Burroughs, con Jack Kerouac, con una figura que es bien importante y que hoy todo el mundo tiene olvidada porque el hijo es más famoso, que es Robert Downey Sr.
Claro.
¿No? El padre del famoso Iron Man, pues su padre también era una figura súper importante en estos círculos, ¿no? Entonces,
claro.
Justo, ¿no? Es ahí con Warhol, por ejemplo, que conoce a Iggy Pop. O sea, ya se conocían desde hacía muchísimos años, a Lou Reed, a gente por el estilo, ¿no? O sea, porque insisto, ¿no? Además, Jarmusch llegó a considerar que su gran carrera iba a ser como músico, ¿no? O sea, Entonces, incluso él, creo que él era el que hacía la broma, ¿no? Que resultó que como músico era yo un gran cineasta, ¿no?
Yeah.
Pero que sigue tocando, ¿no? Por ejemplo, su banda nueva, Quirl, hizo la música para el soundtrack para Solo los amantes sobreviven, ¿no? Only Lovers Left Alive.
No, y claro, también ¿sí? Es esto, hablemos de esto que normalmente en el cine independiente los directores se involucran mucho más que en el cine de Hollywood, ¿no? O sea, tú tienes...
Claro.
Bueno, y por necesidad también, tienes que involucrarte mucho más porque no te queda de otra, porque no tienes dinero para igual y hacer bandas sonoras o lo que sea, y pues tienes que involucrarte y meterle más tiempo a los proyectos. Y bueno, también ha tenido la ayuda de gente como Tom Waits, ¿no? En el caso de Don't By Love, que le ayudó a hacer la primera y la última canción que sale en la película, ¿no? Entonces.
Sí, de hecho el disco de Rain Dogs, digamos, para los que conocen a Tom Waits, el Rain Dogs, casi toda la música, bueno, más bien esas dos piezas que señala Sergio se utilizaron de ese disco.
Así es. Entonces sí, estas dos películas creo que son dos películas muy especiales en la carrera de Jim Jarmusch. Y Night on Earth, como dices, para mí también es una de mis películas favoritas. Bueno, la parte, es que podemos hablar de cada ciudad, ¿no? La parte de Los Ángeles con Winona Ryder, la parte de París con la chica ciega, ¿no? La parte de Roma y todo. La verdad es que es una película, y además es una película muy dinámica. O sea, es una película que no te aburres, porque como estás cambiando de escenario a cada rato, o sea, estás cambiando de rollo. Y yo creo que también es el precursor en cierto sentido, de estas películas horripilantes de... No sé si las has visto, de narrativas así para las que se llama como Love o cosas así. De estas películas así horribles.
Ah, sí, sí.
Que son horribles. No me acuerdo de los nombres de las películas, pero que me acuerdo que la primera vez que vi una de esas películas, porque creo que la vi con mis padres o algo así, que fui con ellos al cine y ya ves que es como, vamos a ver esto. Y bueno, me acordé irónicamente de Jim Jarmusch y fue como de, wow, si Jim Jarmusch viera esto, yo creo que no le gustaría para nada.
No, claro, era un estilo que estaba muy de moda. No claro. Pensemos que en ese momento, a los pocos años, va a venir este Quentin Tarantino con Perros de Reserva y Pulp Fiction.
Claro, claro.
Está de moda la extraordinaria Vidas Paralelas de este Robert Altman, ¿no? Además, basada en los cuentos de Raymond Carver, ¿no? Que es un peliculón, créanme, ¿no? También sale Tom Waits, por cierto. En eso de Robert Altman también sale Tom Waits, pero de verdad, ¿eh? Como decíamos ahí en México, no es un pelo grande en el culo, o sea, un peliculón. O sea, de verdad, vale muchísimo la pena la película. Entonces, ese tipo de narrativa así separada temporalmente, ¿no? Que simultáneas, más bien. Estaba muy de moda así a finales de los 80 y principios de los 90, pero sí, Jarmusch la exploró como nadie. Porque como además dice Sergio, ¿no? Además fue una moda que trataron de copiar en el cine comercial con poco éxito, francamente.
Sí, la verdad es que sí. Y bueno, sigamos con la carrera de Jarmusch porque, o sea, apenas vamos dándole, ¿no? O sea, después de estas dos películas, pues viene, como dices, la película con Johnny Depp, que es Dead Man.
Exactamente. Fíjense, es bien curioso, ¿no? Si nos ponemos a pensarlo, podemos ver cómo la carrera de Jarmusch está separada por, insisto, ¿no? Hace películas tarda entre 3 o 4 años, bueno, a veces hasta 5 años en hacer películas. Pero es bien fácil seguir su ruta porque, como ya habíamos dicho, ¿no? Permanent Vacation, Stranger Than Paradise y Down by Law son así como las del lumpen y son del 80, 84 y 86. Mystery Train, que tiene que ver con esto del viaje y todo esto, hay 2 años de diferencia entre cada una, ¿no? Mystery Train es del 89 y Night on Air del 91. Y viene la época de los guerreros místicos, ¿no? Hace Dead Man con Johnny Depp en el 95 y Ghost Dog, la sombra del samurái, con este actor maravilloso, Forest Whitaker, en el 99, ¿no? Pero justamente es. Aquí explora, ¿no? Las vicisitudes de los guerreros místicos, ¿no? Imagínense, de Hombre Muerto es una película sobre un hombre que además se llama William Blake, ¿no? Como el poeta, ¿no? Y que está en el... Es una especie de western raro, ¿no? La peli, entonces ahí va por el camino y se encuentra un nativo americano que además ha leído a William Blake, al poeta inglés, ¿no? Y le encanta leer a William Blake, ¿no? Entonces él piensa que es el William Blake poeta, ¿no? Entonces lo va guiando en su camino. Pero justo, ¿no? O sea, se llama Hombre Muerto por una razón, ¿no? Entonces es bien curioso cómo es una especie más bien de viaje espiritual lo que está haciendo.
Así es. Y como dices, es una película que además no es fácil de digerir, ¿no? Y bueno, y muchos dicen, pues sale Johnny Depp, de seguro esto es... O sea, pensemos que Johnny Depp al principio de su carrera hacía bastante cine independiente, ¿no? Hizo varias películas interesantes y bueno, ya después colaboró con Tim Burton y hizo todo lo que hizo, ¿no? Pero me parece que esta película es especial en términos de que con esta película se dio a conocer muchísimo Jim Jarmusch, ¿no? Muchas audiencias conocieron a Jim Jarmusch con esta película. Así como tú lo dices, ¿no? Que tú lo conociste gracias a esta película fue también... que se popularizó su lenguaje, ¿no? Y que se hablaba de él. Y yo creo que esto también le permitió llamar la atención de otros actores, ¿no? Para poder colaborar. Y bueno, básicamente también puso su nombre, marcó su nombre mucho más, ¿no? En la escena independiente estadounidense y lo podemos ver. O sea, después de estas películas, pues ya todos querían colaborar con él, ¿no?
Sí, ¿no? Se convierte en un director a seguir, ¿no? Finalmente sí, como dices, ¿no? Es bien importante tomar en cuenta que Johnny Depp, de hecho, no solamente que había hecho principalmente, no había hecho sino cine independiente hasta este momento, ¿no? Incluso cuando trabaja con Tim Burton en Joven Manos de Tijera no tuvo un presupuesto importante, claro, ¿no? O sea, es una película que pudo hacer gracias a la fama que le dio Batman, ¿no? Claro. O sea, gracias a la fama que le da a dirigir el primer Batman con Michael Keaton, es lo que le permite a Burton hacer el Joven Manos de Tijera, que era un proyecto mucho más personal, cuando Burton era Burton, ¿no? Antes de que se convirtiera en este monstruo horroroso que he convertido de nuevo el maldito ratón satánico, ¿no? Disney, ¿no? Entonces, echando a perder carreras desde los años 90. Pero aquí era muy distinto el tono de Johnny Depp, ¿no? O sea, de hecho también Forest Whitaker estaba todavía muy lejos cuando aparece en Ghost Dog, estaba todavía en un punto muy lejos a ser la superestrella que se llevó el Oscar o cualquier cosa por el estilo, ¿no? Por ejemplo, el hombre negro vuelve al blanco y negro, Jarmusch, ¿no? Jarmusch vuelve al blanco y negro en Dead Man, ¿no? Es película que yo, por ejemplo, todavía conservo en VHS, ¿no? O sea, dato curioso, ¿no? Porque además creo que ni, bueno, yo no recuerdo una edición en DVD, ¿no? Incluso yo muchos años después seguía utilizando el VHS, porque además son películas que hoy en día cuesta trabajo conseguir, ¿no? Pero que seguramente alguien debe tener ahí una página pirata en donde sí están. Y Ghost Dog, curiosamente, es la película de Jarmusch con más acción que hay, ¿no?
Claro, sí, y además que es una película que también tiene muchísimo, el soundtrack es increíble, que lo hace lo mismo que dije, que colaboró con RZA de Wu-Tang Clan, ¿no? O sea, que también
Exactamente.
es esto, que Jarmusch tiene una serie de colaboraciones bastante interesantes, siempre encuentra la forma de juntar a gente interesante para hacer proyectos, y yo creo que eso también habla mucho de alguien que tiene una buena sensibilidad artística, ¿no? Y de alguien que puede generar proyectos, porque puedes juntar ciertas cosas, como que es muy buen chef, ¿no? En casos estéticos de cinematografía, es muy buen chef, sabe juntar ciertos ingredientes para crear algo único e interesante. Y en este caso también hablemos de la importancia de los libros en esta película, en Ghost Dog, ¿no?
Sí, de hecho toda la narrativa, y que lo hace mucho Jarmusch, o sea, lo va a hacer en Patterson, lo hace aquí en Ghost Dog, y lo hace, por ejemplo, también en Los Límites del Control, que la narrativa cinematográfica seguía mucho por la narrativa literaria, ¿no? O sea, ya lo había dicho Sergio al inicio de la del episodio, ¿no? Es un hombre que lee muchísimo Jarmusch, ¿no? Entonces, pues obviamente le interesaba mucho, ¿no? Que esta narrativa literaria quedara ahí. De hecho, es de esas pocas veces que uno ve que de verdad funcionen la inclusión de fragmentos, ¿no? De piezas literarias en una película.
Claro.
No sé, porque tal cual, vemos los fragmentos de lo que él está, de lo que está leyendo, ¿no? Porque pensemos que Forest Whitaker es un hombre negro, ¿no? Pero que está aprendiendo las formas del samurái, ¿no? Está aprendiendo completamente las formas del samurái, ¿no? Se empieza a clavar con esta técnica. Entonces es hasta bien curioso, ¿no? Ver a un hombre afroamericano en medio de Estados Unidos, porque se desarrolla, si mal no recuerdo, porque esa es la que ya tiene más tiempo que no veo, ¿no? Pero que si mal no recuerdo, se desarrolla en Los Ángeles, ¿no? Si la memoria no me falla. Entonces está enfrentando a la mafia californiana, vaya, ¿no? Y es bien interesante que para guiarnos en por qué él considera importante, ¿no? Determinar con esta mafia, nos va guiando con el libro.
Así es. Así es, y como dices, esto es muy difícil de hacer, o sea, por eso pensemos en la sensibilidad que tiene Jarmusch y la forma de escribir, porque también, o sea, hablemos de que él escribe las películas, ¿no? Él forma parte del proceso de guionismo, ¿no? O sea, como hablan muchos, por ejemplo, de gente como Quentin Tarantino, ¿no? Que él escribe sus películas, pues también tenemos a otros, ¿no? No solo Quentin Tarantino escribe sus películas.
Sí, y bueno, Tarantino de nuevo, ¿no? Lo dicho, se roba sus películas, ¿no? Porque si uno busca por ahí. Perdón, ya hasta me echó la maldición este Tarantino.
Mira, te está matando Tarantino, ¿eh?
Exactamente, ya está aprovechándose de la situación para eliminarme ahora. Pero lo que decíamos, ¿no? Tarantino se roba de otras películas que poca gente conoce. No, Jarmusch a lo más que ha llegado es a justamente más bien tomar como punto de referencia. De hecho, no tiene ningún guión adaptado. Eso es bien interesante. Todos sus guiones ahí sí son originales, ¿no? Y meramente ha hecho versiones. O sea, por ejemplo, de los poemas de William Carlos Williams, para Patterson, y aquí que tal cual, el libro que estamos viendo se llama El Camino del Samurái.
Así es, y bueno, con esta película básicamente cierra los 90 Jarmusch y pasa a una etapa creativa muy difícil para él, que fueron los 2000, ¿no? A él le afectaron, él había dicho que le afectó bastante el ataque del 11 de septiembre y que él tuvo un parón creativo, ¿no? Mucha gente lo tuvo. Fue una época muy complicada para Estados Unidos y él, pues nos sorprende, ¿no? Con Coffee and Cigarettes. Que es que es una película interesante y que habla también de de que realmente creativamente en los 2000 le costó trabajo sacar algo, ¿no?
Sí. De hecho, sí, le cuesta muchísimo trabajo. Fíjate que nada más antes de pasar a esta película, porque es bien importante, estaba buscando, pero no encuentro, ¿no?, el nombre de este actor, porque hay un detalle bien curioso en Ghost Dog, ¿no? Pero que va a servir de motor para lo que va a ser este Café y Cigarrillos, ¿no? Hay un personaje maravilloso en Ghost Dog porque resulta que el personaje de Forrest Whitaker se hace amigo de un cocinero, alguien que tiene un food truck, ¿no? Pero se hace amigo entre comillas porque este tipo no sabe hablar inglés, habla nada más francés, y que estaba buscando justamente el nombre del actor porque es un actor maravilloso, afro-francés, y pues el personaje de Forrest Whitaker habla en inglés. Entonces parecería que la conversación nunca tiene sentido, pero en realidad sí están siguiendo la conversación. O sea, siempre están hablando de lo mismo, ¿no? Entonces ambos están confundidos y se dicen el uno al otro, ah, cómo quisiera que me entendieras.
No es el que tengo tal problema. Perdón, ¿no es el que aparecía en la película de Midnight? ¿El taxista en París?
Sí, también es. Exactamente, también es él, ¿no? Que también sale en Dogville.
Ah, pues es Isaac de Bancole, se llama.
Isaac de Bancole, gracias, exactamente.
Sí.
Isaac de Bancole, que es un actor maravilloso.
Muy bueno.
Y que tenía ese papel, y Ghost Dog tenía ese papel maravilloso, ¿no? En el que sí se están comunicando, pero en distintos idiomas, ¿no? Y ninguno se entera de que los dos están hablando exactamente de lo mismo.
Claro.
Entonces, un poco esto fue lo que le dio la idea a Jarmusch de primero hacer un cortometraje que era para, que es justamente el de Roberto Benigni.
Claro.
Y Stephen Wright, si mal no recuerdo. Sí, que sale en el.
Sí, es me
Stephen
parece Wright. Que sí, me parece que sí.
Para Café y Cigarrillos, que de hecho se lleva la palma de oro mejor cortometraje, que este cortito de del de 1993 se lleva la palma de oro, que es la primera versión de Café y Cigarrillos. Pero después se decide en 2003 a terminar una película que se llama igual Café y Cigarrillos, pero que tiene conversaciones entre distintos actores. Por ejemplo, salen los White Stripes, ¿no?, hablando sobre cómo Jack acaba de construir uno de los inventos de Tesla, ¿no? sigue los planos para terminar uno de los instrumentos de Tesla. Están Iggy Pop y Tom Waits en un bar discutiendo cómo ambos dejaron de fumar. Entonces, como ambos dejaron de fumar, pueden fumarse un cigarrillo para celebrarlo, ¿no? Está justamente Reza con Bill Murray, ¿no? Que es famosísimo, además, porque ahí fue, en esa película, fue donde, porque Bill Murray les está sirviendo el café, es el que está trabajando como mesero, ¿no? En el lugar y ahí es donde por primera vez aparece la frase de Bill fucking Murray. ¿No? Porque sí. Le sorprende verlo de camarero en un café, ¿no? Entonces ahí surge la frase, ¿qué estás haciendo aquí si tú eres Bill fucking Murray, ¿no? You're serving coffee and you're Bill fucking Murray, ¿no? Entonces ahí nació, ¿no?
Una
frase que se ha popularizado tremendamente. Está Kate Blanchett consigo misma, ¿no? Interpretando a su prima, interpretando a una prima que le quiere sacar dinero.
Eso justo lo iba a mencionar.
A Kate Blanchett y a mí una que me divierte mucho, ¿no? Que es la de Alfred Molina con Steve Coogan, ¿no? Que Alfred Molina encuentra que son parientes lejanos y lo está tratando de convencer de que se hagan amigos. Y bueno, en fin, ¿no? Pues es por el estilo. Es una película divertidísima.
Es muy divertida. Sí, es muy divertida y es interesante ver cómo Jarmusch lidia con una época que le costó, ¿no? Que le costó salir creativamente. Por eso yo creo que esta película es un poco. Tiene un poco de aire documentalista en el sentido de que se siente que, el, que la colaboración con muchas personas le ayudó también mucho a sacar la película adelante, ¿no? O sea, de tener a gente que, a diferentes personalidades en diferentes escenas, yo creo que también le ayudó a él a dejar la película ir y no estar tan en control de lo que estaba haciendo, ¿no?
Exactamente. Exactamente. Sí. Es una película muy sui generis en... incluso en la carrera de este Jarmusch, ¿no? O sea, claro. Se convierte en una cinta completamente sui generis para él, ¿no? Pero súper entretenida. No esperen una comedia de pastelazo. No, es muy sutil, es muy elegante, no es... Es muy pausada la peli, ¿no? O sea, hay momentos larguísimos de silencio. O sea, por ejemplo, creo que justamente son divertidos por eso, ¿no? Porque son silencios bien incómodos. Es algo que la cámara de Jarmusch sabe hacer muy bien. De nuevo, lo que decía, este es de verdad... O sea, incluso si tienen dudas de si ver a Jarmusch o no, vean Down by Law y vean... En YouTube está circulando justo esta escena. Sí, del fotograma este Sergio, ¿no? Cuando ellos se ponen a bailar dentro de la celda, ¿no? Hay varios silencios incómodos a lo largo de la escena.
Ah, no, pero creo que esta escena fue cuando conocen al personaje de Bellini, ¿no? Al italiano. Mira, porque
sí,
está ahí.
Sí, sí, sí.
Que es cuando conocen a él.
Sí, tienes razón.
Y es un silencio así porque llega él y es como que se presenta y estos dos se acaban de pelear, entonces no quieren hablar de nada. Y él empieza como a decir sus líneas de su librito de inglés, ¿no? Es una escena buenísima, con mucha tensión.
Buenísima. Y sí, y a lo que quería llegar era justo eso, ¿no? Que es muy bueno para... Jarmusch es buenísimo para mostrar las reacciones del momento. Como decía Sergio en la CIE, cuando lo citó, ¿no? O sea, lo que le interesa es la vida cotidiana.
Y dejar justo que las cosas se desarrollen. Claro, y dejar que las cosas que se desarrollen. O sea, dejar que los personajes hablen por sí mismos con su lenguaje corporal. O sea, y eso pasa mucho ahora que las películas van tan rápido, que las tomas van tan rápido, que tampoco dejas que las situaciones se desarrollen de manera natural, ¿no? Es por eso que las películas de Jarmusch también son tan identificativas. O sea, que tú las puedes ver y sientes que estás viendo algo que podría pasar en la vida real porque él deja que las situaciones se marinen un poco. Y es lo que a mí me gusta mucho, ¿no? A mucha gente le podría parecer aburrido, ¿eh? Yo creo que hay mucha gente que no lo entiende y que no le gusta, ¿no? Y es válido, cada quien puede pensar lo que quiera de este tipo de lenguaje, pero a mí me parece que da en el blanco en hablar de la cotidianidad, haciendo las películas un poquito más lentas, ¿no?
Sí, porque vaya, los ritmos de la vida no están editados, ¿no?
No.
No es que tengamos un editor atrás de nosotros quitando las partes aburridas.
Ojalá.
No, ¿o qué? Exacto, no tenemos una vida de continuo.
Claro.
Entonces el hecho de que él se mete en una escena así, ¿no? O sea, el hecho de que él se mete en una escena mientras a lo mejor el ritmo no es entretenido, ¿no? Lo hace muy bello, ¿no? Esto hace un cine de una complejidad, de una cantidad de capas tremenda, ¿no? Francamente, y Café y Cigarrillos, de verdad, es una película que es adorable en muchos sentidos y que además uno puede ver por partes, ¿no? O sea, ni siquiera es necesario reventarse la película en la hora y media que dura, que no es tanto además, ¿no? Sino que uno puede ver los cortitos, cómo se van desarrollando, cómo se van hilvanando, etcétera, ¿no? Después viene un ciclo muy curioso en la carrera de Jarmusch que yo le llamo, más bien, viene un periodo muy interesante que yo le llamo la de los siglos del poder, ¿no? Que es otra de mis películas favoritas de Jarmusch, que es Flores Rotas con Bill Murray, haciendo a un personaje que se llama Don John, y que se entera de que hace 20 años con alguna de las... Imagínense, se llama Don John. Ya nos podremos imaginar hacia dónde va. Es obviamente una variación de Don Juan, ¿no? Entonces, pues sabemos que ha tenido muchísimas parejas. Ya está en sus 60 y tantos... No, está en sus 50 y tantos años, ¿no? Entonces, de repente alguien le manda una carta y le dice: tuviste un hijo hace 20 años, ¿no? Entonces se tiene que acordar de con todas las mujeres con las que tuvo relación hace 20 años y está buscando a con cuál fue con la que pudo haber tenido el hijo.
Así es.
Es una exploración bellísima. Es una exploración súper fuerte de cómo la vida justamente, ¿no?, va cumpliendo una especie de repetición, ¿no? La cotidianidad tiene una serie de repeticiones, ¿no? Que nos hacen enfrentarnos a distintas situaciones, pero que parecen ser la misma una y otra vez. El final es rarísimo, como acostumbra Jarmusch. Yo recuerdo que alguna vez en una entrevista, ¿no?, con medios mexicanos, por cierto, ¿no?, a Jarmusch le decían y le preguntaban que por qué todos sus finales eran así, ¿no? Y el hombre no había aprendido casi ni jota de español, pero dijo algo así, ya no cito por recuerdo, no por precisión, pero dijo algo, este hombre que no había aprendido a hablar español, de repente suelta la frase, I already made the movie, the final es tu pedo, ¿no? O sea, como que al final se los dejo se había aprendido esa frase, ¿no? En México, ¿no? Se ha aprendido esa frase y pues tal cual, ¿no? El final es cosa de ustedes, el final queda abierto porque
Pero incluso, ¿no te
porque
parece
justamente el ciclo se puede
que
repetir.
incluso, claro, pero no te parece que incluso, aunque el final sea un poco raro, es de las películas más accesibles de Jarmusch? O
Sí,
sea, que esta
totalmente.
película creo que sería un buen comienzo, ¿no? Si no han visto el cine de Jim Jarmusch, yo creo que Broken Flower sería una buena película para empezar. Además, porque tiene actor principal, pues a Bill Murray, ¿no? Es un actor que muchos conocemos, que casi todos conocen. Y que yo creo
Es
que.
Bill fucking Murray,
Exacto. Exacto. Entonces, sí, yo recomendaría. Si a mí me dijeran, ¿con qué película empezaría de Jim Jarmusch? Yo diría que empezaras con Broken Flowers, ¿no? Es una película accesible, es una película que no está tan al margen, ¿no? De lo que podría verse allá afuera. Entonces, no sé tú qué opinas de esto.
Me parece buena idea, ¿eh? O sea, de hecho yo sumaría Only Lovers Left Alive, ¿no? Creo que serían las dos películas con las que uno. Bueno, y de nuevo, ¿no? Con Mystery Train y Medianoche en la Tierra, ¿no? O sea, porque finalmente son películas que también son. Pero sí tienes toda la razón, esas son las más narrativamente más seguibles, ¿no? O sea,
Claro.
narrativamente se les puede seguir más fácilmente.
Así es. Y bueno, después de esta tenemos The Limits of Control, que es con el actor que mencionábamos antes, ¿no?
Sí,
Isaac,
exactamente.
el buen
Que es
Isaac.
una película fascinante, de verdad, que todo el mundo odió, además, que todo el mundo odió. O sea, fue el primer gran fracaso de Jarmusch, el gran fracaso, ¿eh? O sea, antes de la de los zombies. No, pero a mí me parece una película maravillosa, ¿no? De verdad, una película maravillosa en la que el tipo explora parte de los textos de Michel Foucault sobre el control y el poder. Y lo está explicando a partir de este personaje que de nuevo no habla inglés, porque además ese actor no habla inglés. Siempre se ha negado a aprender inglés, ¿no? Y ya sé bien, la verdad yo lo apoyo. Él nació en Francia, no le interesa aprender inglés, ¿no? Y aún así Jarmusch lo ocupa, ¿no? Entonces,
Claro.
es bien bonito que hay una frase que se está. Todos los. Porque es un tipo que tiene que matar a un empresario, ¿no? Interpretado por Bill Murray. De nuevo, interpretado por Bill fucking Murray. Que es la representación de los grandes poderes del mundo capitalista contemporáneo. Fue
Claro.
la. Gael García Bernal, de hecho, produjo la película. Estuvo entre los productores. Imagínense qué tanto dinero tenía Jarmusch que hasta tuvo un helicóptero, ¿no? Como que alguien como Jarmusch no sabía qué hacer con tanto dinero y
Ya.
pone un helicóptero en la película, ¿no? Y
Bueno, que
sería una cosa
además, ¿sabes
rarísima.
qué? ¿Qué pasa también? Una corrección rápida que además es muy graciosa, que Isaac en realidad nació en Costa de Marfil. O sea, por
Ah,
eso
cierto.
en París es cierto lo que le dicen, ¿no? Porque en realidad él sí
Sí.
es de Costa de Marfil,
Sí, sí, sí,
¿no?
sí, sí, sí. Sí,
Pero
exacto,
sí,
él nace en Costa de Marfil.
que justo en esta película, como dices, ahora ya él ya no sabía qué hacer con tanto dinero, ¿no? Ya que tenía presupuesto y dijo, bueno, ¿y ahora qué hago con esto?
Pues ponemos una escena con un helicóptero, ¿no? Pero sí se ve, de hecho, que ni siquiera se siente a gusto teniendo tanta
Sí.
producción, ¿no? O sea, ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, García Bernal no actuó ni aunque le peguen, ¿no? O sea, ni aunque le peguen, el pobrecito actúa. Pero pues produjo el varo, dijo, puso el dinero, ¿no? Para la peli, entonces pues aparece por ahí, ¿no? En una pésima actuación, pero un personaje lo suficientemente corto como para que no pese tanto, ¿no? El tener que aguantarlo. Y es bien bonito, ¿no? Como no es el final, no les estoy spoileando nada, pero cerca del clímax, cuando llega con el personaje al que tiene que matar, que es Bill Murray, insisto, este personaje le pregunta, ¿no? Bueno, ¿y a qué vas a llegar matando? Van a venir otros, ¿no? Entonces, es una reflexión bien fuerte que hace sobre el sistema este Jarmusch.
Sí, aparece John Hurt también, ¿no? El
Young Heart, ajá.
famosísimo actor. Y sí, a mí me parece que es una película. A ver, yo creo que sacaron a Jarmusch de su zona de confort. Y esto también a veces es importante, ¿no? Yo creo que él también hizo esta película en condiciones en las que no estaba tan acostumbrado a trabajar. Y bueno, salió lo que salió, pero definitivamente la estampita de Jarmusch está ahí, o sea. El argumento es interesante.
Y además me parece curioso que para su película más cara escoja un asunto que se llama Los Límites del Control.
Sí, sí, justo,
que ver
justo.
También con cómo se involucran las productoras, con cómo se... O sea, es la pérdida de poder, vaya, finalmente.
Sí, sí, sí. O sea, yo creo que esta sería lo contrario de Broken Flowers, ¿no? No recomendaría que esta fuera la primera película que vean de Jarmusch, pero si les empiezan a gustar varias de él, si ven como 3, 4 o 5 películas, vean esta. Yo creo que es una película interesante para hacer un análisis comparativo de su trabajo, ¿no? Porque sí te lleva hacia otro lado que normalmente su lenguaje no te lleva, ¿no? Y bueno, luego tenemos Only Lovers Left Alive.
Que es su película más famosa de este milenio. Digamos, no, o sea, es la película más famosa que he hecho en este milenio. Influye mucho los actores que contrató, ¿no? Que son los actorazos, Tom Hiddleston y Tilda Swinton. Bueno, y estaba esta... la que hizo
Mia,
Alicia,
¿no?,
en la versión de Burton.
Mia Wasikowska se llama.
Mia Wasikowska, que es una actriz extraordinaria que en aquellos años estaba en su punto más alto, ¿no? O sea, la llamaban muchísimo. Hoy en día no sé qué habrá sido de ella, yo hace años que no la veo.
No sé.
Y es una pena porque es una actriz extraordinaria.
Y lo volvemos a decir de Jarmusch. Tiene esa habilidad de contratar a gente que está en el pico de sus carreras y pagarle mucho menos dinero.
Sí, sí, sí. No, de convencerlos de aparecer en la película, ¿no? Se llega, es un cine con muchas referencias. De hecho, muchos piensan, ¿no? Dicen, es que actualmente, no insisto, ya hay gente que no le gusta el cine de Jarmusch porque dicen que es muy hipster, ¿no? Y yo decía, perdón, pero es el proto-hipster en todo caso, ¿no? O sea,
ya,
así
total.
Que... Y voy a hacer el comentario más hipster que puede haber en el universo... Jarmusch era hipster desde antes de que se pusiera de moda, ¿no?
Entonces, fue el primer hipster, total, total.
Es un proto-hipster, entonces esas referencias para él son muy reales, sabe de todo eso, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, cuando dice aquí nació Jack White, ¿no? O sea, cuando los personajes están hablando de la vida de un Detroit que, por cierto, estaba en ruinas, ¿no? Recordemos que la filma durante estos años de la crisis horrible que pasó. Para mí Detroit es una ciudad muy interesante.
Bueno, y que sigue más o menos en ruinas, que realmente el Detroit no se ha recuperado.
Ya está muy gentrificada, o sea, ya está bastante gentrificada. No se ha recuperado del todo, pero ya la gentrificada, el rayo gentrificador ya hizo lo suyo. Hay un documental que yo recomiendo mucho que se llama Requiem for Detroit, de un director que ya hemos hablado en algún momento, pero que vale la pena que en algún otro hablemos más, que se llama Julian Temple. Por ser un director que hizo muchos documentales sobre bandas de rock.
Sí.
Pero Temple tiene un documental también en estos años, ¿no? Porque de verdad, yo siempre he insistido, ¿no?, que Detroit es la primera gran ruina del capitalismo. ¿Quieren entender cómo vamos a vivir en los próximos años todos? Vean tanto Requiem for Detroit como Solo los amantes sobreviven. Porque no es casual que Jarmusch elija para una pareja de vampiros.
Claro.
Inmortales para vivir en una ciudad en ruinas, y que después van a Marruecos, y que es su homenaje a William Burroughs, ¿no? El personaje de John Hurt, de nuevo, ¿no? Una nueva colaboración entre John Hurt y Jarmusch, nos da a entender que a lo largo de su vida ha sido Shakespeare, que ha sido Edgar Allan Poe, que fue William Burroughs el mismo, ¿no? Entonces, vaya, es una película bien interesante por el tema de la vida, la muerte y la inmortalidad, ¿no? Que además también muy divertida, ¿no? Cuando el personaje de Mia Wasikowska se chupa al dealer de Tom Hiddleston, es muy bonito, ¿no? O sea, que lo tienen que tirar al lago, ¿no? Porque ya no es tan fácil. Como dicen, ¿no? Es que antes, hace siglos, nada más tenías que tirar el cadáver en la calle y nadie decía nada, ¿no? Hoy en día la policía te busca, ¿no?
Claro, claro, ¿no? O sea, es una película muy buena. O sea, es una película, además, entretenida también. O sea, es una película, como dices, que a nivel comercial funciona... Porque, pues eso, porque te entretiene. El problema de esta película es que, y hablemos de esto también, ¿no? Que le costó 7 años terminarla porque nadie le quería dar el dinero, ¿no? O sea, le costó hacer la película 7 millones, la película solo recaudó 7.6 y en términos comerciales esto es un fracaso total, ¿no? O sea, el éxito es cuando haces más del doble, ¿no? De lo que inviertes en una película. Entonces, él decía, ¿no?, que le costó tanto tiempo hacer la película porque ya poca gente quiere apostar por ideas que son inusuales en el cine. Entonces, yo creo que es lo que estamos viendo más y más con Jarmusch, ¿no? Y ahora le va a costar muchísimo, después de la última película que hizo, le va a costar muchísimo juntar dinero, me parece. O sea, proyectos que quiera sacar adelante en un futuro van a ser complicados y desgraciadamente, pues vamos a tener que esperar un poco para ver otra película de Jarmusch, ¿no? Pero yo creo que las películas que ha hecho últimamente son muy buenas y está transicionando muy bien hacia las nuevas generaciones. O sea, a mí me parece que esta película y Patterson y The Dead, Los Muertos Nunca Mueren, o sea, estas tres películas que ha sacado en los en esta última década.
Los últimos 10 años.
Sí, son películas, o sea, hablan de su evolución como cineasta y que ha evolucionado bien, ¿sabes? Que no se ha quedado en hablando de las mismas cosas, ni hablando de o sea, utiliza su lenguaje, pero más contemporáneo, ¿no?
Sí, total, ¿no? De hecho, fíjate, es curioso, ¿no? Porque se interrumpe en su periodo más reciente, ¿no? Que es el de Monstruos, ¿no? Porque hace Only Lovers Left Alive, pero viene este Interruptus con Patterson. Hace solo Los Muertos No Mueren. Pero que es bien interesante, como dices, ¿no? Analizar el ciclo, porque si se fijan, son sus protestas. O sea, justo ante el fracaso que representó Only Lovers Left Alive, que es un proyecto que, como dice Sergio, no le tomó 7 años terminar, al que había entregado toda su vida en ese momento, hace primero Patterson como un elogio a la vida cotidiana y a la poesía.
Y a Patterson le va bien. O sea, esa es la cosa, que a Patterson le va bien. Entonces yo creo que también eso le dio un poquito más de credibilidad para hacer su película más cara hasta ahora, que ha sido la última película, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Patterson es una película brillante, no apta para gente que no le guste el cine contemplativo, porque la película es pura poesía. La película es pura poesía, la anécdota no tiene. De hecho, nunca pasa en realidad nada en la película. Uh-huh. Pero eso no es lo importante. Lo importante es cómo la cotidianidad tiene un ritmo poético, ¿no? Y eso es lo. Patterson es un pueblo, le pone el mismo apellido al personaje, ¿no? Además que es un conductor de autobuses, Adam Driver, ¿no? Además de que el personaje se llama Adam Driver. Y quien, por cierto, de hecho, aprendió a manejar autobús, para hacer el papel, ¿no? Se negó a nada más simular que lo hacía. Le parecía importante, ¿no? Aprender a conducir, claro. Entonces tiene licencia Adam Driver para conducir autobuses de transporte público. Es una película bellísima. Insisto, un homenaje a William Carlos Williams, que además tiene el personaje tiene una novia insoportable. Ahí ella sí completamente hipster, ¿no? Y que le dice al poeta Carlos William Carlos, ¿no? que se está confundiendo. O sea, no pierde ese humor este Jarmusch. Y cuando hace Los Muertos No Mueren, es porque justamente declara, ¿no? Que está harto de cómo se está, en qué tipo de. Que el cine se haya convertido ya meramente en una industria.
Claro.
Que no haya posibilidad de arriesgar con historias. Y hace una declaración súper importante. Lo que dice es, detesto con toda mi alma las películas de zombies. Y lo que el cine de zombies le ha hecho al cine americano contemporáneo. Porque de verdad dice, el cine, ya todo el cine contemporáneo es cine descerebrado.
Claro.
Entonces justo por eso hace la película. Y se están divirtiendo tremendamente. Se están divirtiendo tremendamente. O sea, que haya un punto en el que el personaje que parece que nos da a entender que todo el tiempo, ¿no? El personaje de Adam Driver parecería que tiene una depresión toda la vida, ¿no? Pero que de repente nos enteramos, ¿no? Que dice, no, pues es que vamos a morir, ¿no? Y cuando Bill Murray le pregunta, bueno, pues ¿cómo sabes que vamos a morir? Porque Jim me dio el guión. Entonces, ¿en qué acaba esto, no? Entonces nos vamos a morir, ¿no? O sea, yo ya tengo el guión. Y Bill Murray dice, a mí nunca me lo dio, ¿no? O sea, yo no sabía en qué terminaba esto, ¿no? Es que triste que vamos a morir, ¿no? Pero es como un guión se ve devorado por ejecutivos descerebrados.
Claro, claro, total.
La película es muy importante. La película es bien, bien importante y alucinada y divertida, ¿no? O sea, el personaje de Tilda Swinton, imagínense nada más con lo que les voy a decir, ¿no? Es una embalsamadora en una funeraria, pero que además es samurái.
No, sí, es increíble. O sea, es una buena película.
¿Qué tipo de película es?
No, es una buena película. Y además que es una película en la que utilizó a muchos de sus... O sea, aprovechó para utilizar a muchos de sus colaboradores a lo largo de su carrera. O sea, si vemos, él tiene gente como Sarah Driver, ¿no? Que participó en sus primeras películas, aparece en la última película, ¿no? De Jim Jarmusch. O sea, realmente es una película que yo creo que cierra un círculo en el trabajo de Jim Jarmusch. Y que podemos decir que si bien puede que no haya sido tan bien recibida, me parece que envejecerá bien. O sea, me parece que es una película que a lo largo de los años se podría volver una película de culto hasta cierto sentido, ¿no? Entonces...
Yo voy a decir algo bien atrevido, Sergio, perdón que te interrumpa.
No.
Voy a decir algo muy atrevido, pero me parece que esta película se va a convertir en algo similar a Desprecio, de Godard.
Hmm.
¿No? La película en la que hace esa reflexión maravillosa sobre el cine, ¿no?
Yeah.
Si no han visto... El Desprecio de Godard es una película que también deben de detener el podcast en ese momento ir a verla.
Claro.
¿No? Que además sale Fritz Lang en la película, ¿no? Es una película enorme, 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 en la que Godard se está quejando de hacia dónde va el mundo del cine. Jarmusch igual. Entonces yo creo que esta película, cuando justamente, más bien creo que todavía no han aparecido su público, todavía no está aquí. No, claro. Su gran público de esta película todavía no está aquí, ¿no? Porque justo, ¿no? No es ni que el tipo se oponga que haya películas de zombies o de monstruos o de héroes o de lo que sea, ¿no? Lo que hemos dicho también nosotros muchas veces, ¿no? No puede ser lo único que tengamos en el panorama.
Sí, sí, sí. Y vamos a ver qué pasa con la carrera de Jim Jarmusch. O sea, es interesante.
Sí.
Ojalá de verdad que haya un estudio que se quiera arriesgar o alguien que se quiera arriesgar a producirle otra película, porque las ideas de este hombre no se acaban. Yo creo que todavía tiene muchísimo que hacer. Y bueno, pensemos también que puede, o sea, que él está preparando un documental de Iggy Pop y de The Stooges, ¿no?
Sí. Entonces, sí, exacto, exacto. Ya tiene uno sobre Neil Young, por cierto.
Así es. Entonces vamos a ver qué saca. O sea, igual y esto le devuelve cierta buena onda, ¿no? Con los ejecutivos, y los ejecutivos están dispuestos a invertirle más dinero a sus proyectos. Pero él no para, ¿eh? Él sigue trabajando,
sí,
y
no.
Estoy seguro que veremos todavía un par de películas más de él, lo cual me gusta. Y yo creo que han hablado de él, ¿no? Como de esos últimos, de los últimos cineastas que realmente hacen cine independiente, ¿no? Y que lo llevan, sí, a las masas. Yo creo que él es de los últimos que quedan de esto, y me gustaría mucho que con estas últimas películas inspirara a una nueva generación de cineastas independientes que no se absorban al rollo Disney comercial. O sea, que realmente luchen por sus ideas y sigan trabajando en lo que creen que es bueno y que podría salir adelante independientemente del dinero, ¿no?
Sí, y que no se queden también nada más, porque esa es la otra tendencia del cine contemporáneo, ¿no? Quedarse en narrativas que son como las de Internet, ¿no? Especialmente de YouTube.
Así es, exactamente.
Que vean que se puede arriesgar con historias, ¿no? Que se puede. Vean la filmografía de Jarmusch. Uno puede decir, por ejemplo, yo tengo amigos, ¿no?, que dicen esta película de Jarmusch. O sea, sobre todo me pasó con Los Límites del Control, que a muchos amigos no les gustó, ¿no? Pero nunca se puede decir que no sea arriesgado.
Sí, 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 definitivamente.
Nunca se puede decir que no sea un cine arriesgado. Y el tipo sigue haciendo música. Creo que para ir cerrando, ¿no?, algo que lo puede definir muy bien. Hay una serie que produjo HBO, maravillosa, por cierto. Una de esas series que tristemente pasaron desapercibidas de HBO, pero que son joyas, de verdad, joyas. Que se llama Bored to Death, Aburrido a Muerte. Que protagonizan Jason Schwartzman y Ted Danson. ¿No? En la que Schwartzman hace un novelista de género, ¿no?, de obra negra, ¿no?, que tuvo una primera novela súper exitosa y que a partir de ahí ha tenido un puro fracaso. Y hay un capítulo en el que aparece Jarmusch, como él mismo, ¿no?, y quiere contratar al personaje de Schwartzman para hacer el guión de su nueva película, ¿no? O sea, pero por un error que comete el personaje se pierde la oportunidad. Jarmusch tiene que llamar a alguien más, y este personaje lo va a visitar a su estudio, y el estudio de Jarmusch no es sino una bodega en donde él está dando vueltas en bicicleta, ¿no? Y le dice, no te preocupes, ¿no?, si no colaboramos juntos esta vez, pronto será, hago una película cada 4 o 6 años, entonces nos hablamos pronto, ¿no? Ese Jarmusch.
Claro.
Ese Jarmusch, alguien a quien las ideas le están dando vueltas todo el tiempo, como la bicicleta, ¿no? Y que finalmente no va a parar de producir, de hacer cosas, por más que no tenga los presupuestos o que tenga que verse impedido en el tiempo.
Así es, pues sí, con esta idea yo creo que nos quedamos. Cerramos este episodio de Jim Jarmusch. Vayan a ver su cine, es muy, muy interesante. Disfrútenlo, porque la verdad es que es un cineasta muy disfrutable. Yo las películas las disfruto muchísimo. Compártanlo también, ¿no? Compartan su trabajo y que se conozca más de Jim Jarmusch. Muchísimas gracias, Paquito. Y muchas gracias a Luis ahí en la producción. Y bueno, esto fue Fonoquinesis. Hasta luego.
Hasta luego.